Las 5 y 14 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Aquí estamos en la tarde, en esta jornada de jueves, ya 29 de septiembre. Fíjate este dato, como, no sé, es muy llamativo. 8 de cada 10 autónomos no se cogen la baja tras ser padres. ¿Por qué? Bueno, pues porque no pueden, porque realmente no se pueden permitir ese lujo para ellos de poder compartir esas primeras semanas con su bebé recién nacido, pues porque es una cuestión económica muy importante para ellos. Dejan de ganar un dinero que para ellos, para su negocio, es fundamental, ¿no? Y realmente podrían entrar en una situación muy complicada si dejan de trabajar las 16 semanas correspondientes. Le ocurre a los padres, que ya sabes que pueden elegir también, tener esas 16 semanas, pero especialmente a muchas madres, que es que incluso con los efectos propios del parto y de la propia recuperación, también resulta que sufren este problema, ese agobio por tener que volver cuanto antes a su negocio, a su trabajo. Es el caso de Isabel. Llevaba 3 años trabajando por cuenta propia como arquitecto cuando se quedó embarazada.
Bueno, yo trabajaba como autónoma, entonces, me iba más o menos, pagando mis cuotas y esas cosas, y nada, pues finalmente me quedé embarazada de mellizos, entonces empecé a valorar qué debía hacer a la hora de pedir la baja. Estuve hablando con mi gestor y, bueno, pues como autónoma, la baja de maternidad me daba solo 600 euros, y si me daba de baja como autónomo y pues, solicitaba el paro, las ayudas eran de 1.800 euros, con lo cual estuve valorando y finalmente me compensaba muchísimo más darme de baja definitiva como autónoma y ver luego lo que haría.
Fíjate, 600 euros le correspondía solamente tomarse, si se cogía la baja, ¿no?, de por maternidad al ser autónoma. Bueno, a Isabel, como nos cuenta, le resultaba mucho mejor directamente darse de baja y apuntarse al paro que seguir cotizando como autónoma por esa baja prestación. ¿Qué decidió hacer después?
Finalmente, pues nada, cuando ya tuve que ponerme a volver a trabajar, estuve valorando mis opciones y dada la desprotección con la que me encontré, pues decidí empezar a buscar trabajo por cuenta ajena porque, bueno, es muchísimo menos riesgo y a la larga, pues la protección es mayor.
Bueno, pues la protección es mayor, como nos cuenta Isabel, si eres empleado o empleada por cuenta ajena y definitivamente decidió que dejaba de ser autónoma y buscó trabajo en un despacho. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos con los que se encuentra, por tanto, el autónomo para poder optar a esa baja de maternidad o paternidad? Mira, Jorge Caprile es uno de esos autónomos a los que cogerse la baja paternal, pues no le compensa, no ha podido. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Tú trabajas como consultor de marketing en Barcelona, llevas un año dado de alta como autónomo y ahora tienes un hijo, Helio, que nació hace poco más de 2 meses. Cuéntanos tu caso, ¿pudiste cogerte la baja por paternidad, sí o no?
Bueno, yo soy uno de los pocos privilegiados que pudo cogerse una baja cortita, ¿no? Yo me tuve que coger la baja mínima y después, bueno, conseguí compensar el resto de baja, ¿no? Hacerlo al 50% para poder volver a trabajar, porque era inviable, ¿no? Parar 4 meses dentro de, sobre todo mi sector, ¿no? Dentro del mundo de la comunicación, donde los proyectos son muy cortos y los clientes, pues, les requieres casi una fidelidad, parar 4 meses es inviable, ¿no? Soy un súper afortunado porque mi principal cliente, que es la agencia Niboria, me respetó, por así decirlo, muchos tiempos, ¿no? Y me esperó ese primer periodo, pero ya después vuelta al curro, porque es que si no es imposible, o sea.
Uh-huh. Cuando dices te respeto ese primer periodo, te refieres a las 6 semanas obligatorias, al menos ese tiempo si te lo pudiste coger.
Sí,
con tranquilidad,
sí,
quiero decir.
Sí, yo es lo que digo, que soy un súper, súper afortunado, uh-huh, porque la gran mayoría de... Porque bueno, también nosotros, mi mujer y yo, tú tomamos esa decisión. Tengo la suerte de que Iris, pues mira, otra vez es empleada en una agencia, o sea, una empresa del mundo de la electricidad y pues tiene un buen puesto, entonces pues nos lo podíamos permitir, pero lo normal dentro del sector trabajadores que es imposible, es que la gente ni se plantea cogerse esa baja, ¿no? O sea, dejan de trabajar 2, 3, 4, 5 días y vuelven a la faena. Y bueno, y dentro de mi sector, que trabajas en casa o muchas veces puedes trabajar en casa, te lo puedes compaginar y demás, pues aún. Pero es que yo me imagino a un autónomo, yo qué sé, del sector de la hostelería o un pintor o un transportista, uh-huh. Es que es absolutamente inviable porque es que las ayudas son muy, 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 muy pequeñas. Ya te digo, yo por esas 6 semanas cobré algo más de 1.000 euros, poco más, y si después si mantenía la baja, por así decirlo, iba a cobrar un poco menos durante 3 meses siguientes, y es que dices, es que no
puedo. Es imposible,
no,
claro.
No, es que no puedes parar.
O sea,
es que...
Tú en ese momento te diste cuenta, además, entiendo, de la diferencia clarísima que había entre la protección que tiene, en este caso, tu mujer, porque es una asalariada, y me dices que además tiene un buen puesto, y la que tienes tú como autónomo.
Sí, sí, no, es decir, sí, o sea, ya te digo que es inviable, es decir, si tú te planteas parar, claro, yo llevo un año cotizando, ¿no? O sea, yo me di de alta de autónomo en la pandemia y a hacerme consultor en proyectos por cuenta propia y demás, pero en realidad he tenido mucha suerte porque he tenido muchos proyectos, me ha ido bastante bien, estoy muy contento y dentro de lo que cabe, mis cotizaciones eran relativamente altas durante este año y aún así... Las ayudas son estas, dices, joder,
sí.
La situación es complicada, ¿no?
Claro, porque fíjate, Jorge, alguien podría pensar, bueno, pero es que tendrán seguramente poco dinero, poca prestación por la baja maternal o paternal, porque cotizan lo mínimo. Bueno, no es el caso. Tú me estás diciendo que tú estabas cotizando en un tramo bastante alto y aún así me dices que salías por unos 1.000 euros al mes de prestación.
Sí, sí, no, ya te digo, o sea, yo mi media facturación pueden ser 2.500, 3.000 uh-huh. euros, que después reduce el IVA, reduce todo, reduce ya. Cuotas, todo esto, ¿no? O sea, todos nos lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, que dentro de lo que acabe, yo no soy un por así decirlo, un autónomo base de los que facturan 600, 700, 800 euros, ¿no? Es decir, que mi base de cotización es relativamente uh-huh. alta. Y aún así, pues las ayudas son estas. Es decir, bueno, yo entiendo que si las ayudas son estas para, pues eso, 2.500, 3.000 euros de media, imagínate para alguien que está facturando 600, 700, 800 euros, que casi no te da ni para pagar la cuota, ¿no?
O sea, tremendo, es que, sí. Bueno. Oye, aguántame un poco, Jorge, porque claro, nos preguntamos esto, ¿no? ¿Por qué un autónomo pues no lo tiene igual que un trabajador por cuenta ajena? Hemos hablado con Celia Ferrero, es vicepresidenta ejecutiva de ATA, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y nos decía esto.
En el caso de los autónomos, y debido, entre otras cosas, que durante muchos años el régimen especial de trabajadores autónomos consistía en que se podía elegir entre una base mínima y una base máxima, euro a euro, pero la mayoría de los autónomos, casi el 84%, cotizaban por esa base mínima, lo que hace es que en el momento, efectivamente, que tenemos que acceder a una prestación, en este caso la de maternidad o paternidad, esa prestación se va a calcular en base a esa base por la que hemos venido cotizando. Entonces, generalmente esa base mínima estaba en 900, no llegaba a 964 euros y, por tanto, será esa la prestación que nos corresponda.
En cualquier caso, recordemos una cosa también, que en julio se publicó ya en el BOE el Real Decreto Ley con el nuevo sistema de cotización de autónomos, que ahora establece 15 tramos de ingresos reales y diferentes bases de cotización. Bueno, pues ahora con este sistema de 15 tramos de ingresos reales se pretende incentivar que todos opten también a esa baja de maternidad, especialmente los hombres a la de paternidad, porque las mujeres, como decimos, pues al menos esas primeras 6 semanas son absolutamente obligatorias y tienen que cogerla necesariamente. Le hemos preguntado también a Celia Ferrero por esto.
Con este nuevo sistema, como va a tener que cotizar con cierta vinculación a sus rendimientos netos, pues entonces la prestación sí que cubrirá sus necesidades porque será la que realmente le hará una media de los ingresos que tiene durante todo el año. Y, por tanto, ahí sí que habrá un incentivo a que los padres autónomos también se acojan a la baja por paternidad, lo cual es muy positivo.
Es decir, que en principio tendría que mejorar un poco, por lo tanto, esa prestación, porque en teoría pues se va a cotizar más dependiendo de ese trabajo, de esa base de cotización, del trabajo que realices. Pero como tú nos decías, Jorge, a ver, desde luego no es comparable, por lo que estamos comprobando, a un trabajador por cuenta ajena, ni muchísimo menos la protección, y sobre todo lo que decías, si Estamos hablando de mi caso, que me decías tú, que aún así hago, tengo una base de cotización relativamente media, ¿qué pasará, no, con los otros trabajadores? O sea, que yo, algo se puede equiparar o algo, desde luego, puede mejorar, pero desde luego no parece que se vaya a igualar a los trabajadores por cuenta ajena. No sé cómo lo ves tú.
Hombre, Pilar, desde luego. Es decir, mira, yo tengo la suerte de conocer bastante de cerca las asociaciones de autónomos, tanto ATA, presidida por Lorenzo Amor, como UPTA, presidida por Eduardo Bachavarís, y conozco su labor, conozco su trabajo, sé que, o sea, soy consciente de que se dejan los cuernos por nosotros y que intentan lo máximo posible, pero es que el sistema per se está montado de una manera perniciosa. Es decir, en tanto en cuanto la base de cotización de un trabajador que factura 600, 700, 800 euros vaya a ser pues pagar una cuota de autónomo, ya solo la cuota de autónomo, ya quítate de todas las otras tarifarias y demás, ¿no? 200 o 250 euros, que creo que se quedaba más o menos de media, y después que te vayas a un trabajador que vaya a facturar 4.000, 5.000 o 6.000 euros y su cuota de autónomo sea 600 o 700, es decir, a uno le estás pidiendo casi el 50% de lo que va a facturar, al que factura 4.000 le estás pidiendo el 15%, pero ya no te digo ese autónomo que factura 10.000 o 12.000 euros, que los hay, que no son unicornios, que existe esta gente, ¿no? Pues que van a facturar, que de base de cotización les vas a quitar el 4 o el 5%. Dices, ¿que el nuevo sistema de cotización de autónomos mejora el que había? Sí, sin duda, es evidente, ¿no? Es un pelín más justo. Pero queda tanto por hacer, por justificar un sistema, o sea, por hacer un sistema más justo en el que la cotización vaya en base a un porcentaje. ¿Por qué es en base a un número en vez de un porcentaje, ¿no? Esta es una gran pregunta que nos hacemos muchísimos autónomos en base a todo esta nueva cambio de normativa que nos parece muy sorprendente, ¿no? Y bueno. Y yo creo que aún así vamos a estar muy lejos de la protección que tiene un asalariado. O sea,
Y en este tema, que es tan importante, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de un país donde la natalidad no hace más que bajar en picado, que es un país además de muchos autónomos, que no haya una protección mayor de esas bajas por paternidad y maternidad para los autónomos, desde luego, no ayuda a nadie, ni a vosotros, ni a la sociedad en general. Jorge Cabrile, pues gracias por contarnos tu caso y tu niño bien, ¿no?
Sí, Elio es estupendo. Una máquina, es una máquina.
Pues gracias, buenas tardes, que vaya todo bien.
Gracias, Pilar.